RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El pasado ya no es lo que era. La historia sin filtros. Con David Zurdo.
Saludos, Urbi et Orbi. Hoy vamos a hacer un programa sesudo y pausado, a ritmo lento, como el fuego con que se cocinan algunos de los mejores alimentos, sin prisas. Y todo para contrarrestar con flema y mesura a nuestro invitado de hoy, que es todo lo contrario. Bueno, no todo, pero sí lo del ritmo pausado y lento. Rubén González, más conocido como Lechero Fed, que es nuestro invitado, va a toda leche. Así que zen, calma. Y ello a pesar de que vamos a hablar de batallas históricas. Esas que suelen invitar a correr, aunque al final tengas que luchar. Así que siguiendo órdenes y con disciplina militar, vamos a meternos en las batallas más raras y locas de la historia. Las batallas más raras y locas a toda leche, así se titula el nuevo libro de Lechero Fed, con ilustraciones de Patricia Benedicto y con la supervisión del historiador Samuel Roldán. Y sí, vamos a hablar de batallas tan locas o raras, o locas y raras, como la de Aizu, en Japón.
Los samuráis. Los famosos guerreros de Japón. Contrariamente a lo que se piensa, la cultura del guerrero samurái en absoluto era un asunto exclusivamente masculino. Investigaciones recientes han demostrado que las mujeres desempeñaron un papel crucial en los campos de batalla. Esta es la verdadera historia de Takeko Nakano, una mujer samurái que en 1868 se enfrentó a un ejército mucho más numeroso en la batalla que supuso el fin de la era samurái. Según las crónicas Saisu, Takeko causó estragos entre las filas enemigas. Eso la convirtió en el principal objetivo.
Otra batalla que todos conocemos por Asterix y Obelix es la de Alesia, en el marco de la Guerra de las Galias, que no de las Galaxias, que venció César y luego la escribió a su gusto. Ya se sabe, ¿no? La historia la escriben los vencedores, en este caso, literalmente.
El monte Auxois, en el corazón de Borgoña, fue el escenario de uno de los asedios más memorables y sangrientos de la antigüedad. El enfrentamiento decisivo de la Guerra de las Galias tiene lugar bajo las murallas de Alesia, donde se refugiaron los galos. Para que no pudieran huir, los soldados de Julio César construyen una estructura fortificada de 36 kilómetros de largo que hoy podría albergar todo el bulevar periférico de París. La edificación estaba dotada de mecanismos de defensa y de temibles máquinas de guerra. Alesia es el símbolo de la resistencia gala liderada por Vercingetorix frente al poderoso ejército romano de Julio César.
He de decir que llevo años siguiendo a Lechero Fed en YouTube, soy fan. Es muy bueno, de verdad, si se lo pierde, peor para usted. Ahora a ver si logro convencerle a él para que escuche este humilde programa nacido en este mísero cubil de la historia. Nos haría muy felices. Tenía ganas de invitarte, Lechero, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal, David? Muchas gracias por invitarme.
Bueno, me encanta, ya lo sabes, tu estilo a la hora de comunicar la historia, así que considero un privilegio tenerte hoy con nosotros. No huyas, que tenemos la entrevista por delante.
No, tranqui. Además, con la superproducción aquí, que los audios que me acabas de meter, digo, madre mía, esto es
bueno,
la leche.
Los que quedan. Bueno, a ver, aquí hay una cosa que tiene que ver con esto de la historia a toda leche. Yo tengo una teoría, pero te la cuento cuando me digas por qué, si es que lo quieres contar, por qué lo de a toda leche.
Bueno, pues es porque en los vídeos voy muy rápido, cuento la historia así como a toda leche. O sea.
Claro, pero la no pregunta, más, ya. Pero la cosa sí, es la siguiente, vamos a ver. Es que te lo digo, que a mí me pasó, yo hablo muy rápido en general, y tengo la sensación de que tú hablabas muy rápido de por sí, y luego aprovechaste para convertir en tu sello personal, ¿no?, el hablar de esa manera, o lo hiciste aposta, o lo diseñaste ya para que fuese a toda velocidad.
A ver, yo sí que hablo muy rápido. De hecho, mis colegas siempre dicen que hablan más lento, que no se te entiende leches. Pero bueno, la idea era pues transmitir toda la información muy condensada y muy rápido en YouTube, para que no, o sea, contrarrestar un poquito los documentales típicos que vemos en la tele, de La 2 y bueno, de cualquier cadena.
Sí, un poco de todo. Pues, pero hay cosas que son, sí.
Old school, por así decirlo, entonces traer, hacer una modernización de los documentales en formato más corto y rápido, sí. Esa es la idea.
No, y funciona, hay que ver. Bueno, batallas locas y raras, ¿no? Esto es lo que tú recoges en el libro. Lo de raras lo entiendo, pero ¿locas no son todas un poco las batallas y las guerras?
Bueno, pues, podríamos decir que sí, ¿eh? Porque al final esto es un poco sálvese quien pueda y te mato como se me ocurra y en la oportunidad que tenga. Pero era un poco crear, o sea, que el espectador, iba a decir, que el lector entendiese que lo que va a ver en este libro, en las batallas más raras y locas, pues no es lo típico que ves, yo que sé, en el colegio, en el instituto o mismamente en otros documentales, sino que son piezas históricas que a lo mejor no son muy conocidas, pero son muy, es que es una paranoia lo que pasó ahí, entonces está guay, son muy curiosas, por así decirlo.
Sí, porque recoges un poco de todo, o sea, cosas quizá un poco más conocidas, pero siempre con ese ángulo de lo que no es tan conocido y, por supuesto, de lo ameno, y otras cosas que son súper raras. Yo, por ejemplo, este tema de las mujeres samurái, yo no lo conocía, por ejemplo.
Bueno, eso es una paranoia, lo de la batalla de Daizu. O sea, es que normalmente no había mujeres samuráis. Lo que pasa es que esta pava, la Nakano Takeko, pues se motivó que flipas y dijo, y se creó como un grupito de samuráis, ¿vale? Y entonces cuando les tocó luchar, bueno, estaban asediando su ciudad, ella dijo, oye, o nos dejáis luchar o aquí nos suicidamos todas, mi grupito y yo. Y dijeron, anda, ¿cómo te vas a suicidar? No, no, que me suicido, ¿eh? Y dijo, bueno, vale, pues ahora a luchar. Entonces estuvieron ahí luchando las mujeres, pero bueno, no te voy a contar el final porque a lo mejor no es spoiler, pero acabaron un poco mal. Mira, ya
sí, no, no fue lo mejor, desde luego, sí. Pero bueno, ¿qué es lo más raro que has visto? No sé si quieres decir en una batalla o en la historia en general.
Pues aquí contamos una batalla que está guapo. Bueno, está guapo. Vamos a entender que
sí,
es curioso.
Dentro de, sí, sí. Dentro de lo horrible, ¿no? Sí.
Claro, dentro de, porque además es súper horrible. Y es que normalmente cuando un ejército pierde, pues pasan cosas, ¿no? Y depende de la etapa histórica, pues pasan una cosa. Y depende también quién sea tu enemigo y quién gana. Bueno, pues a un ejército, a los que sobrevivieron, a los soldados que sobrevivieron, les cogieron rehenes y los dejaron a todos ciegos, menos a uno de cada 100. O sea, que iban dejando un tuerto por cada 100. Entonces, para que ese tuerto guiase a todos los ciegos de vuelta a casa, y así que el rey, su reino, pues no quiero hacer spoiler mucho, pero viese la que había liado y que tal. Es que, imagínate. O sea, todos los hombres que han ido a la guerra, la mitad se ha muerto y la otra mitad te vuelve ciego.
Oye, de todas maneras, por muy mal que vaya nuestra época, qué suerte es vivir en este tiempo, ¿eh? Hay que reconocerlo, sí. Porque, madre mía. Bueno, esto es lo más raro. Y lo más loco, porque también habrás visto cosas muy locas. El libro se llama así, ¿no? Batallas raras y locas.
Lo más loco, pues yo que sé, mismamente. Es que hay muchas cosas, ¿eh? Te cuento así un poquito que me viene a la cabeza. La batalla de Spanish Town, en la que los españoles impidieron que los británicos conquistasen Jamaica. Y entonces los españoles, que eran cuatro matados, estaban ahí en la isla, en Jamaica, de risas, y de repente les vienen los británicos a conquistar. Y dicen, no me fastidies, que he estado aquí tranquilico. Y son más los británicos. Y dices, no, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque somos muy pocos. Entonces empezaron a coger unos toros, les pusieron fuego a las astas, y en un momento determinado los soltaron. Y claro, los británicos estaban diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Esto no es Benidorm? Y entonces, con nada más venir ahí los toros, pues tuvieron que salir por patas, como un inicio de los Sanfermines un poquito locos en 1600, pero... Es curioso, o sea, bueno, es muy loco, ¿sabes? Que en plan, que se te ocurren las cosas, es que al final, cuando estás acorralado... Es
muy loco y muy español.
Sí, muy español ahí. Jamaica, que ya no es española ni nada.
Ya, pero eso bueno. Sí, pero bueno, no, pero oye, esto me recuerda también un poco a aquella famosa historia de Blas de Lezo, ¿no? Cuando no solamente resisten a los ingleses esa armada gigantesca, ¿no?, que mandan, sino que encima cuando ya les expulsan, les persiguen diciendo a por ellos que son herejes, ¿no? O sea, una locura totalmente inmensa.
Ya. Y encima ahí Blas de Lezo acompañando ahí con su pata palo, yendo por todas, que se fue también la de Blas de Lezo y el asedio de Cartagena, eso fue, vamos, épico. Y eso no se estudia. ¿Y por qué no hay una película de eso? Una serie, caga una peli, leches. Es que...
La tendríamos que hacer nosotros, porque desde luego los ingleses no creo, ¿eh? No creo que sea que quieran.
Pero yo que sé, algún momento se aburrirán y tendrán que hacerlo.
Sí, bueno, desde luego lo harían bien, seguro, ¿eh? Pero no creo que quieran, porque es algo que les deja bastante en ridículo. Oye, hay una batalla que a mí me llama mucho la atención, que es, bueno, la batalla se puede llamar así. Ocurre en el año 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, en Los Ángeles, donde, digamos que, entre comillas, pierden la batalla los angelinos, pero no luchan contra nadie. Se ven unas luces en el cielo. ¿No? ¿Qué es esto?
O sea, estamos en mitad de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Entonces los japoneses ya habían estado tocando un poquito las narices. Bueno, estaban como avisando de que a lo mejor llevaban algún submarino y hacían ataques a Estados Unidos, que también lo contamos, esa batalla. Y entonces estaban un poco entrando en pánico los estadounidenses que estaban por la costa de California, por esa zona, imaginaos, ¿vale? Por la de la izquierda de Estados Unidos. Sí. Y entonces, en una de esas, empiezan a ver pues a una movida en el cielo, así como luces, y dicen, madre mía, esos son aviones japoneses. Vienen a atacarlos, vamos, hay que luchar. Y entonces movilizan a todo el ejército y empiezan a tirar con baterías antiaéreas ahí al cielo, a las luces, a intentar darles. Y obviamente, pues no le dan porque era un fenómeno meteorológico, no sé qué. Y bueno, de hecho, hay imágenes, hay fotos de esas luces. Entonces, está considerado pues uno de los primeros avistamientos a ovnis y tal, porque no sabe muy bien lo que era. Entonces la gente dice, no, que venían los ovnis y los extraterrestres, pero les disparamos y se fueron. Cosas así muy raras.
Sí, muy interesante, conste. Es un episodio histórico muy bonito, pero claro, una locura desde luego.
Claro, porque imagínate, todas las balas que tiraban para arriba, luego bajaban cargaron a los suyos. O sea, sí. Que no mataron a fuego amigos. Sí.
Bueno, si lo lanzas lo bastante rápido ya no baja, pero vamos, en principio todo lo que lanzas por ahí... Bueno, hay otra batalla famosa... Famosa sobre todo por quien perdió la vida en el curso de esa batalla, pero aunque no estaba luchando en sí en la batalla, que es la toma de Siracusa. Vamos a escuchar un corte y luego lo comentamos.
En el año 212 a.C., después de 3 años de asedio, Siracusa fue finalmente conquistada por los romanos. Según cuenta la leyenda, Arquímedes estaba resolviendo un problema en el suelo cuando un soldado romano se acercó a él y le ordenó levantarse e irle a presentar sus respetos al general romano Marcelo. Arquímedes, muy molesto porque el soldado había pisado su dibujo, le gritó: «No arruinéis mis esferas», y el soldado romano lo asesinó.
Sí, es que, a ver, los soldados romanos eran así, también hay que tenerlo en cuenta, pero ¿se sabe, Lechero, si esto es más o menos histórico?
Pues está ahí un poco, no se sabe si estaba haciendo un graffiti o estaba dibujando círculos en el suelo con un palito en la arena, pero se sabe que se murió. O sea, que Arquímedes de ahí no salió.
De eso seguro, sí.
Fíjate, casualidades de la vida, ayer vi la nueva de Indiana Jones. Sí. Que pues voy con Lag y va sobre esto, de hecho, sale la batalla de Siracusa.
Sí. Eso dejó entrar a nazis con la batalla de Siracusa. Es increíble. Yo creo que solo por eso, la película a mí no me gustó mucho, tengo que decirlo, ¿eh? Pero solo por eso ya merece la pena. Bueno,
claro,
oye,
Pues sí. No vamos a hacer spoilers también.
No, tampoco, sí, bueno, ya, tampoco. Pero bueno, ya lleva tiempo, o sea que ahora ya, hoy en día todo corre mucho. Pero sí. Lo de los espejos parabólicos también, que se han hecho pruebas, ¿no? Eso de que Arquímedes había creado unos espejos que podía hundir las flotas, los barcos, incendiarlos. ¿También todas estas cosas tienen visos de ser reales o es el mito?
A ver, lo de los espejos es un poquito más complicado, porque claro, tú imagínate, pones mogollón de espejos, ¿vale? O que te lo compro. Y te empiezas a ver ahí, primero que haga solazo, venga, hace sol, te lo compro también. Y empiezas a enfocar todos los espejos al mismo punto, que también dices tú, claro, el barco se mueve y tienes que estar en un puntico, o sea, es muy
difícil. Esa costumbre de moverse, claro, estar en
claro, el barco no se va a quedar en plan, sí, venga, dame a mí. Y te ponen negro, ¿no?, para que pille más el calor. Eso está un poquito pillado por pinzas, pero bueno, en la película de Indiana Jones sale, o sea, que supongo que será de verdad, ¿sabes?
No, yo he visto que hay pruebas que se han hecho que, a ver, posible... Es, pero dificilísimo, pero bueno, pero claro, hay que ver la época, ¿no? Bueno, vamos a escuchar otro corte, esta vez tiene que ver con Pizarro y con sus amigos, que llegaron al Imperio Inca, la liaron totalmente, vamos a escuchar también un corte, ya digo, y luego lo comentamos.
Francisco Pizarro, el conquistador de Perú, lideró uno de los episodios más increíbles de la empresa española. En menos de 10 años, fue capaz de sojuzgar un imperio de 6 millones de almas, con Diego de Almagro y 170 aventureros. La batalla definitiva tuvo lugar en Cuzco en 1536, cuando 200 soldados vencieron a un ejército de 100.000 guerreros incas.
Pero a ver, ¿esto cómo es posible? Porque tiene que tener truco. 200 no pueden ganar a 100.000, ¿no?
Hombre, pueden ganar si usas trucos.
Claro.
A ver, aquí es que hay muchas movidas. O sea, además de usar trucos, es la batalla de Cajamarca, que es donde la final donde pillan a Atahualpa, es en plan... Los españoles que están esperando para hacer una emboscada a Atahualpa. Y los incas dicen, vale, pues nosotros también vamos a hacer una emboscada. Entonces estaban ahí, pero como somos tantos, ni vamos a usar armas, porque vamos sobradísimos y os vamos a pillar con las manos, como si fuerais cerdos, ¿vale? Entonces, eso fue la movida, como si fuese animales, mejor dicho. Entonces, claro, los incas se meten en el sitio donde están los españoles esperando, están ahí tocampeando, o sea, están todo preparaditos con sus armas de fuego, que los otros no tenían. Y claro, cuando empiezan ahí a luchar, pues está todo desnivelado. O sea, es un, no. Me tiras ahí un cañoncito por ahí que me asusta a la gente. Encima tienes caballos y me estás diciendo que no has traído armas, pues esto está blanco y en botella que te debe ganar.
Por cierto, pero, no, perdón, pero,
también mola mucho... Esta batalla, en el libro, te la cuento en tres episodios, sí. Porque también mola cómo llegan los españoles hasta allí, ¿sabes? Porque están ahí con... Claro, acabas de llegar a un nuevo imperio, el Inca, y no conoces nada. O sea, cuando se van metiendo los españoles poquito a poco, dicen, hostia, que esto es de alguien, ¿no? A ver quién es. Ah, que son incas, vale. ¿Y dónde está el jefe? Está a tomar por saco. Pues venga, vamos a visitarle. Entonces llega a donde está más o menos y empiezan ahí a... La primera reunión que tienen los españoles con Atahualpa es las risas, porque supuestamente lo tenían que hacer de chill y acaba muy mal la entrevista. O sea, bueno, acaba bien, se toman los chupitos, pero en medio hay mucha tensión, y eso que Pizarro había dicho a su hermano que se callase 3 meses, pero bueno, está curioso. Es que tenéis que leerlo, cago en la leche.
No, claro, hay que leerlo, pero hay una cosa que te iba a contar que no sé si la conoces, de un... yo lo vi en un documental, creo que era un documental británico, no sé si de la BBC, que decían que el Inca les puso a los españoles una especie de espía, y cuando regresó el espía dijo, hay que matarlos a todos, que esta gente es peligrosa. Pero menos a dos. ¿Y quiénes son esos dos? Uno era el entrenador de caballos, bien, parece lógico, ¿no? Y otro era el barbero. Entonces le pregunta a Inca, ¿y por qué el barbero qué hace? Y dice, no lo sé, pero cada vez que llegan y acampan, ponen una especie de tienda, los españoles entran y salen como rejuvenecidos, con lo cual alguna magia hace. Es muy curioso, ¿eh? Claro, ese choque de civilizaciones completamente dispares, ¿no?
Sí, de hecho, al espía este... Se la tenía jugada a los españoles porque se infiltró, bueno, pero un espía, ¿no? Pues se infiltró en el campamento de los españoles haciéndose pasar por mercader. Entonces está ahí de risas, en plan, venga, que os vendo algo. Y los otros, que no me vendas nada, que pesado, que te acabo de decir 3 veces que no. Venga, anda, por favor. Entonces estaba ahí metiendo el hocico a ver qué hacían los españoles. Entonces al final le empujan, en plan, que te pires ya. Y le echaron del campamento. Entonces se lo tomó muy mal, en plan, pero ¿qué hacéis tú? ¿Qué hacéis tú? Que me empujas, ya me voy a chivar. Entonces se fue a Atahualpa y dijo, mira, mata a todos, menos a esos, ¿eh? A ese grupito. Eran 4 así, también... Que en plan, esto no lo mates, que seguramente tengan valor estratégico, pero vamos, ya en otros momentos de la historia, que también en otras aventuras españolas por otras partes del mundo, sobre todo en Oceanía, se dieron casos de esto de que cuando capturaban españoles iban mirando en plan, venga, al que hace anzuelos tampoco me lo matas. O sea, no me lo matas, que claro. Quiero aprender un poquito. Entonces pillaban, quedaban los más pros, los dejaban con vida.
Claro, los demás...
Vivían, pero tampoco con mucho tiempo, ¿sabes? Hasta que aprendían el oficio del que estaba con vida y luego se lo cargaban. En plan, venga, ya sé hacer anzuelos, o sea, la que te den.
Para el también hay que reconocer que tuvieron buen ojo, porque realmente eran peligrosos, claro. O sea, es decir, esta gente que venía aquí, ¿no? Al final acabaron conquistando el imperio entero. O sea, que desde luego el espía tenía razón. Y el Inca, por supuesto, que también.
Sí, para que se lo tome un poquito más en serio la próxima vez, ¿sabes? Ir con armas, aunque seáis muchos. Esa es la recomendación.
Eso es, que contra los españoles, cuidadito.
Bueno, contra cualquier ejército que tenga armas, sí. También.
Pero en este caso éramos nuestros antepasados lejanos. Esos que, bueno, nosotros, a lo mejor los nuestros no estaban yendo para esos sitios, ¿no? Pero bueno,
ojo está en Finlandia ahí cazando esquimales, yo qué sé.
Pero bueno, antes de que nos cuentes un poco la historia de cómo, bueno, de todo lo que tuvo que ver también con Napoleón, Zaragoza, todo esto, vamos a escuchar un nuevo corte.
El ejército francés mandado por el mariscal Murat entró en España en 1808 y ocupó ciudades y fortalezas estratégicas, Madrid entre ellas. Godoy perdió el poder y Carlos IV la corona en favor de su hijo Fernando. Napoleón, por su parte, aprovechó la confusión para convertir a España en un estado satélite. Atrajo a Bayona a la familia real y forzó primero a Fernando y después a su padre Carlos a abdicar en favor de su hermano José Bonaparte. Pocos días después se produjo el levantamiento del 2 de mayo de 1808, cuando el pueblo de Madrid se rebeló contra el invasor. Comenzaba la guerra de independencia que pondría el país a sangre y fuego. La capital de Aragón estaba en plena efervescencia por las noticias que llegaban desde Madrid. Era una muy tradicional ciudad de provincias, pero su situación estratégica la colocará rápidamente en el punto de mira del ejército invasor, y por ello sufrirá uno de los episodios más trágicos de la guerra de Europa.
Bueno, en Zaragoza hubo de todo, ¿no?
Buah, eso está... la dejaron hecha un Cristo, ¿eh? Sí. Bueno, está considerada como la Stalingrado de Napoleón. O sea, ya sabéis cómo quedó Stalingrado, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvieron los nazis, ¿sabes? Contra los soviéticos, que dejaron la ciudad, eso, que para tirarla. Se ha visto enemigo a las puertas, la de los francotiradores, sí. Y eso es Stalingrado, y está eso para tirarlo y hacer un parking. Pero bueno, pues Zaragoza se quedó prácticamente del estilo. Eso sí, tuvo dos asedios, o sea, nada más y nada menos. Y, bueno, y aquí está toda la movida de Agustín de Aragón. O
sea, sí, como, claro, por eso seis, sí, ¿no? Evidentemente personajes que bueno, que luego han quedado en el imaginario colectivo de España en esa lucha contra los franceses. Lo que pasa que a mí me sorprende, no sé a ti, Lechero, que Napoleón, que nos ocupó, que no invadió exactamente, técnicamente vamos a llamarlo así, luego no, tampoco en España se le ve tan mal, ¿no? No tiene una imagen tan negativa ni los franceses ni Napoleón, ¿no?
Que los franceses no tienen una imagen negativa.
Hombre, no tan mala, no tan mala. No he dicho que no.
Porque hace muchos años que estamos calmados con ellos. Bueno, calmados, yo nunca he estado de movidas con ellos. Pero bueno, a ver. Hombre, se lió morrocotuda, ¿eh? O sea, era todo valía para echar a los franceses. Yo no, creo sí, que sí, sí. A lo mejor se ha olvidado la gente.
Claro, eso voy, que se ha olvidado.
No vas a estar odiando algo por lo que pasó hace 200 años, ¿sabes? Es que no tiene mucho sentido. Pero bueno, sí, en los de aquella época, los españoles de aquella época, vamos, no les molaba un pelo que estuviera.
No, los de aquella época no, desde luego. Digo que ahora, que después de todo esto que pasó, que tampoco Napoleón tiene esa imagen tan negativa, ¿no? En Europa. Bueno, me refiero, en Estados Unidos sí, curiosamente, pero en Europa no tanta, ¿no?
Ya me sorprende bastante, ¿no? Porque imagínate que la película... No he visto la película de Napoleón.
Yo tampoco la he visto todavía.
Uh-huh. Imagínate dentro de, que intentó conquistar Europa, pero vamos, Napoleón, vamos, no se cortaba ni tres. O sea, estaba claro que... imagínate que lo hicieran con... Es que Hitler también tenía otras movidas.
Claro, es que bonus, era diferente el concepto de fondo, ¿no?
Sí, tenía bonus, pero también quería conquistar Europa. O sea, es que era como en plan... Pero no me imagino mitificar la... Pero claro, como pasan tantos años, es que al final lo de pasar los años y la sí, historia y
el
tal...
El tiempo lo cura todo, ¿no?
Sí, tío. Entonces no sé claro. Lo que pasará en el futuro.
Bueno, vamos a escuchar un último corte, que es de la Primera Guerra Mundial en este caso. Habla de las batallas que lo cambiaron todo para mal.
A finales de 1915, tanto los jefes de Estado Mayor de Francia y Gran Bretaña como los de Alemania y el Imperio Austrohúngaro pensaron que solo podrían romper el empate con más cañones. En 1916, con las batallas de Verdún y del Somme, la guerra entra en la era industrial y el siglo XX se sumerge en un horror sin precedentes.
Bueno, el siglo XX. En la guerra del siglo XX empieza siendo esto prácticamente, ¿no? Verdún sobre todo.
Sí, Verdún es, vamos, es que si vas a día de hoy todavía hay zonas en las que no puedes pasar, porque está lleno todavía de bombas, ¿sabes? Vale. Como hay un descampado y para jugar a buscaminas, si quieres jugar, pero puedes perder mucho. Pero sí, Verdún fue un Cristo de la hostia, 300.000 muertos, bombardeando la ciudad durante 10 meses los alemanes, y bueno, ahí, de hecho, una curiosidad es que el lema de no pasarán, que pues, sí, se usó tanto en la Guerra Civil Española por sí, los republicanos, sobre todo en Madrid y tal, eso, sale de aquí, ¿sabes? Los franceses pusieron no pasarán, tal, para los alemanes que no iban a pasar, y no pasaron, fíjate lo que te digo.
No pasaron, se quedaron todos allí, ¿no? Al final, porque, madre mía, sí, qué cantidad de muertos, es verdaderamente terrible. Oye, sí, Lechero, una cosa, ¿se sabe, porque hemos hablado de batallas, de locuras, un poco de cosas raras, pero ¿se sabe si hay una primera batalla registrada históricamente? ¿Humana?
Registrada. Bueno, sí, está la de Cadés, la de los egipcios, esa está guapa. Uh-huh. Que también es justamente el primer tratado de paz de la historia, que ese sí que está. Si habéis ido a Abu Simbel, si vais a Egipto, tal, lo típico, uh-huh, que te haces el viaje de todas las ciudades mitiquísimas, al final acabas, bueno, al final o al principio, acabas en Abu Simbel, que es el templo ese que movieron porque iban a hacer la presa, uh-huh, y la tuvieron que subir para arriba. Bueno, la historia es flipante. Bueno, pues en ese templo, que fue cortado así por como si fuera un puzzle para moverlo, subirlo para arriba, está el primer tratado de paz de la historia, que es de los egipcios, que lucharon ahí, hicieron una batalla de carros que te quedas loco con los carros típicos, eso que las cuadrigas, bueno, las cuadrigas son cuatro, pero una big no sé cómo se llama, de dos caballos, pues eso, empezaron a luchar ahí, sacaron un chorro de carros y al final no ganaron ninguno de los dos equipos.
Bueno, está bien.
Los hititas dijeron, venga, pues ni para ti ni para mí, hacemos un trato de paz. Pues venga.
Bueno, lo bueno de la guerra, en todo caso, lo único bueno sería que luego tienes que hacer la paz. Bueno, Rubén, Lechero, se nos ha acabado el tiempo. Hoy casi le adelantamos, pero no, al final es como Aquiles y la tortuga, ya sabes, que parece que lo vamos a coger, pero nada.
Sí. Bueno, nos ha acabado rápido.
No hemos podido. Pero bueno, antes de despedirnos, eso sí, vamos a recordar Lechero Fett, autor de Las batallas más raras y locas a toda leche, editado por Cúpula. Muchísimas gracias por esta visita, esperamos que vuelvas.
Vale, muchas gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias.
El pasado ya no es lo que era. En Radio 5.
Gracias por acompañarnos. Le esperamos en el próximo programa. Recuerde que puede también escuchar el podcast en la página web rtve.es. Nos despedimos de usted, quien le habla desde el micro, David Zurdo y Rodrigo López a los mandos radiofónicos. Gracias por estar ahí.